Lucas 6, 17 y 20 al 26. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas». En el Evangelio de hoy, Lucas nos presenta el inicio de lo que en el Evangelio de Mateo se conoce como el Sermón del Monte. Los dos sermones, tanto el de Mateo como el de Lucas, son paralelos y tienen muchas semejanzas. Se parecen en los temas principales, y ambos son un resumen de las principales enseñanzas de Jesús. Y se parece también en que Jesús se dirige a todos los que lo siguen, a todos nosotros. Dice el texto de hoy que Jesús se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Esto es muy importante, pues las enseñanzas que contiene el sermón no son para un grupo exclusivo de elegidos, ni solo para religiosos, sino para todos, para ustedes, para ti, para mí. Pero entre los dos sermones también hay diferencias significativas. Por ejemplo, el sermón de Lucas es bastante más corto que el de Mateo. Las bienaventuranzas de Lucas son solo cuatro e incluyen, como veremos, cuatro malaventuranzas que no están en Mateo. Además, el sermón de Lucas sucede en un llano, mientras que el de Mateo tiene lugar en un monte. Y así empieza el Evangelio de hoy. Bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano. Parece pues que los dos evangelistas se basaron en una fuente común, que después cada uno acomodó en función de lo que quisieron enseñarnos acerca del Señor. ¿Y qué es lo que pretenden enseñarnos estos sermones? Su objetivo principal es enseñarnos que quienes deciden bien en la vida llegan a ser felices, y quienes deciden mal terminan siendo infelices. Aquí nos va a enseñar en qué debemos fijarnos antes de tomar una decisión. Lo cierto es que en esta vida todos queremos ser felices, y para hacerlo, iremos tomando diversas decisiones a lo largo de la vida, creyendo que lo que elegimos nos dará la felicidad deseada. Pero lo que solemos hacer es sopesar las consecuencias que cada alternativa trae. Es decir, vemos si estaremos mejor o si estaremos peor. Por ejemplo, si nos ofrecen un nuevo trabajo, lo que haremos es ver cuánto vamos a ganar y usualmente elegiremos el trabajo en donde ganemos más. Pero el pago es solo una consecuencia del trabajo. Sin embargo, así procedemos. Aunque nos parezca sorprendente, lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy es que si queremos acertar y ser felices, no debemos elegir de esta manera. Nos enseña que no nos debería interesar las consecuencias de cada alternativa. Más bien, lo que deberíamos hacer es fijarnos en el fin. Para Jesús no es importante si con una alternativa ganas más o ganas menos, o si te deja más rico o terminas más pobre, o si te aplauden o desprecian. Para Jesús lo importante es si una alternativa te acerca más a Dios, es decir, si te pone del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, sin importar las consecuencias. Es decir, sin importar si terminas mejor o terminas peor. Pues si queremos ser felices, debemos elegir siempre la alternativa en la que está Dios, no importa cómo nos vaya, pues solo eligiéndolo a Él, seremos felices. En el texto de las bienaventuranzas, Jesús nos enseña a elegir siguiendo otro paradigma. Nos enseña otra manera de tomar decisiones, nos enseña la manera correcta de elegir. y nos dice que si elegimos como Él nos enseña, llegaremos a ser felices. Nos enseña también que si al elegir no tomo en cuenta el fin, sino que baso mi decisión solo en las consecuencias o resultados de cada alternativa, voy a elegir mal y no seré feliz. En el texto de hoy, Jesús nos habla de cuatro bienaventuranzas a las que contrapone cuatro malaventuranzas, siguiendo un estricto paralelo. Felices los pobres, ay de ustedes los ricos. Felices los que tienen hambre, ay de los que están saciados. Felices los que lloran, ay de los que ríen. Felices cuando los odien, excluyan e insulten, y ay cuando hablen bien de ustedes. Aquí la pobreza o la riqueza, el hambre o la saciedad, las lágrimas o las risas, las alabanzas o desprecios, no son alternativas a elegir. Son solo las consecuencias o resultados de las alternativas que tenemos para escoger. Pues a nadie, en su sano juicio, se le ocurriría elegir sufrir hambre, o llorar, o ser odiado, o ser pobre, salvo en este último caso los religiosos, pero solo según la lógica evangélica. En las bienaventuranzas y malaventuranzas, Jesús no se está refiriendo a lo que hay que elegir, sino a las consecuencias o resultados de nuestras decisiones. Es decir, una vez que yo elijo un camino o una alternativa como resultado de mi elección, puedo terminar siendo rico o siendo pobre. Puedo terminar hambriento o saciado. Puedo terminar llorando o riendo o puedo ser rechazado u honrado. La gran dificultad que tenemos cuando tomamos decisiones es que nos fijamos en los resultados de cada alternativa en vez de fijarnos en el fin. Si el resultado de una alternativa me deja bien, me hace rico, sacia mi hambre, me hace reír y termino siendo aplaudido y alabado, entonces la elijo. Y no nos preguntamos si esa alternativa nos acerca a Dios o nos aleja de Él. Pues aquí Jesús nos enseña que si queremos ser felices, no debemos elegir en función de los resultados, sino en función del fin. Ahora bien, el único fin que nos debe mover a elegir algo o rechazarlo es Dios. Pues solo Él nos hará felices. Por tanto, al momento de elegir no me debe interesar ganar bienes, ni honores, ni autoridad, ni poder. Solo me debe interesar Dios, pues solo Él me garantiza la verdadera, real y total felicidad. Luego, si un alternativo camino me acerca más a Dios, más que otras alternativas, entonces esa es la que debo elegir, sin importar si tal alternativa me lleva a ganar más o me hace perder, sin importar si hace que me alaben o denigren, sin importar si me hace más o menos poderoso. Solo si procedemos en la vida de esta manera, nuestra felicidad está garantizada. En conclusión, debemos elegir a Dios siempre, es decir, elegir siempre la verdad, la justicia y la vida, aunque esta elección me haga más pobre. Por eso dice Jesús, «Felices los pobres porque de ustedes es el reino de Dios». Pero uno será feliz no por ser pobre, sino por haber elegido la alternativa de Dios, aunque ella nos lleve a la pobreza. Debemos elegir a Dios, aunque pasemos hambre. Felices los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Pero seremos felices no por pasar hambre, sino por haber elegido la alternativa de Dios, aunque ello me lleve a tener hambre. De la misma manera, serán felices aquellos que eligen a Dios, aunque eso los lleve a llorar y a ser odiados. Pues si lo elegimos, Dios se encargará de hacernos felices a pesar de las dificultades. En cambio, si elegimos la alternativa que nos hace más ricos, sin importar si somos corruptos o corrompemos, entonces, ay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Si elegimos la alternativa que nos sacia y satisface por encima de aquello que es bueno, recto y justo, entonces, ay de ustedes los que están ahora saciados, porque tendrán hambre. Si elegimos la alternativa que nos da placer, sin considerar la vida digna de los demás, entonces, ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Y si elegimos la alternativa en la que seremos alabados y aplaudidos, y no nos ponemos del lado de Dios, entonces, ay si todo el mundo habla bien de ustedes, pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. La clave de esa interpretación nos la da Jesús en la última bienaventuranza de Mateo. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Según las enseñanzas de Jesús, el objetivo de toda elección ha de ser su causa, por causa del Hijo del Hombre. Luego, para en todo acertar y llegar a ser felices, debemos elegir siempre en función de su causa. Elegir por su causa es elegir que su Padre reine en medio nuestro. Es elegir hacer la voluntad de su Padre, que es que todos vivan. Elegir en función de su causa es lo que hace razonable que estemos dispuestos a pasar adversidades y que estemos dispuestos a perder, a no tener, a llorar y a ser despreciados. Pero, para elegirlo siempre tenemos que estar enamorados de él, enamorados de la verdad, enamorados de la justicia, enamorados de la vida. De lo contrario, nunca lo elegiremos. Pero si estamos enamorados de Dios, estaremos dispuestos a cualquier sacrificio, a cualquier pérdida, a cualquier sufrimiento, con tal de estar con Él. Pidámosle pues a Dios su gracia para elegirlo siempre, para elegir siempre la alternativa verdadera, la justa, aquella que defienda la vida, sin importar cómo nos vaya a ir, sabiendo que si lo elegimos siempre, a pesar de las dificultades, Él verá la manera de hacernos felices mediante una familia unida, amigos verdaderos y gente que nos quiere. Además, sabemos que nunca nos faltará lo necesario para vivir.